Cápsula 1673 de Danza y Variaciones de Colombia Moya. Ute Lemper.
El Instituto Mexicano de la Radio presenta
Danza y Variaciones por Colombia Moya.
Si usted recuerda la película El Ángel Azul o simplemente Cabaret con Liza Minnelli, sin duda alguna tiene idea de lo que el cabaret berlinés significó antes de la Segunda Guerra Mundial y hasta principios de ella. Marlene Dietrich, el máximo exponente de este género inmortalizado en esa película El Ángel Azul, fue solo un exponente, con suerte, gracias a la cinta de plata, por traspasar la barrera del tiempo y permanecer en la memoria. Sin embargo, según parece, el cabaret ha sido un género de intelectuales esencialmente, aunque no carente de erotismo, sensualidad y mentalidad sexual de avanzada para la época, ya que, según se documenta en algunas novelas y películas, los homosexuales varones tenían carta abierta en este tipo de espectáculos. Las mujeres aún se guardaban un poco más y no exhibían sus preferencias sexuales con el desparpajo de los varones en aquellos espectáculos. En dichos espectáculos se valía prácticamente todo, menos encuerarse con la soecidad que ahora se acostumbra en los table dance, en el cine y hasta en la televisión, en su demoledora e incontrolable labor de transculturación, que nos ha venido a enseñar todo lo que se puede hacer con una barra de acero. Mujeres y hombres avezados y comerciantes audaces sin pizca de ética para, además de colocar pequeños privados colaterales donde las llamadas bailarinas y ahora también los bailarines, a pedido del cliente, pueden satisfacer de una manera más personal la excitación de los parroquianos que solicitan más amplios servicios. El cabaret berlinés al menos ofrecía un espectáculo de danza, actuación y música y canto, en donde el ingenio y la crítica social eran parte fundamental del mismo. Se puede decir que los clientes, más que el interés sexual insatisfecho en los tálamos del matrimonio sacrosanto, ansiaban oír lo que ni los periódicos de la época se atrevían a revelar. Así, en medio de la picardía y hasta grotescos bailes, los artistas y sus canciones corrían el velo de la hipocresía para mostrar el verdadero rostro de una sociedad corrupta, injusta y deleznable. Sin embargo, parece ser que las cosas de ahí no pasaban, pues no se le daba importancia a personajes de tal rango artístico, a pesar de que, conforme las cosas se pusieron más difíciles en el desarrollo del nazismo, el cabaret berlinés y sus artistas desaparecieron, muchos asesinados. Actualmente, ha visitado nuestro país una artista alemana que recrea en un alto nivel artístico el cabaret berlinés. Se trata de la diva llamada Ute Lemper y su espectáculo habla del valor de la vida, de la discriminación y la xenofobia, de las persecuciones y la injusticia. Y su voz y figura excepcional, sus dotes histriónicas y de bailarina, la hacen un personaje peculiar en este torbellino que prepara tormentas de dimensión insospechada, precisamente en todo lo que ella denuncia en sus canciones, sobre todo después de la caída de las Torres Gemelas de Nueva York, la caída del orgullo norteamericano, que ahora se restaura con la muerte, la represión mundial y la violencia sin frontera en los albores de este siglo incierto.
Esto fue Danza y Variaciones por Colombia Moya.
Cápsula 1674 de Danza y Variaciones de Colombia Moya. Un callejón sin salida.
El Instituto Mexicano de la Radio presenta
Danza y Variaciones por Colombia Moya.
Se ha dicho en noticieros y periódicos que muchas películas de violencia, así como series de televisión norteamericanas, se han enlatado, dado que se refieren a algo que duele profundamente el corazón herido de los Estados Unidos. Probablemente ya no habrá de dónde aprender a imaginar el terrible futuro que espera la humanidad. Víctimas de capos internacionales apoderándose ya no solo de países enteros, sino de la galaxia, donde toda suerte de monstruos alienígenos pululan matándose unos a otros y donde una fraternidad universal, un gobierno único y poderoso, hijo de los hombres de la Tierra, busca preservar antiguas formas de vida del planeta azul, la Tierra, siempre en peligro o devastada por las guerras atómicas. Tampoco sabemos si la programación televisiva que suelen distribuir en todo el mundo continuará con sus programas que con un logo de conejito y un horario irregular difunden toda clase de juegos sexuales donde la depravación, ya sin límite, se ha convertido en lo más normal del mundo, divertido y sin nada reprochable. Series donde niños, adolescentes y adultos tienen acceso y aprenden a ver a la mujer y al hombre en el acto amoroso, sin amor, sin valor ni pudor alguno, como parte de una transculturación franca y abierta ante la que, según parece, las nuevas generaciones se sienten ávidas por experimentar ante la inutilidad de cualquier esfuerzo cultural y social por implantar otros valores. No es difícil que ahora abundarán las series donde las familias norteamericanas transcurren su vida graciosamente en la sala de la casita, muy al American Way of Life, o en la cocina, en medio de bromas y chistes graciosos, como La Cara Blanca o contraparte de las series de violencia, guerra y asesinatos a que durante años nos han acostumbrado. La inocencia perdida del mundo tal vez querrá volver a dominar la pantalla casera y el proceso de estupidización de los años 50 tal vez volverá a campear en nuestras conciencias ante la alternativa de las copias de programas de premios y concursos o los telenovelones donde la mujer siempre sigue siendo una villana o una pobre tonta. El panorama no es muy halagador. Y las voces serán acalladas, enmudecidas durante muchas décadas, pues todo el mundo tiene miedo. ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién se atreve? ¿Quién quiere? ¿Y quién puede? Estamos viviendo la vuelta de la hoja de la historia, la quema de libros, la persecución sin tregua de brujas de la farándula, la quema de la equidad, el equilibrio, la decencia, la voracidad sin límite de los comerciantes, la apoteósica impunidad e injusticia, el regreso a lo oscuro en farsas y oropeles, del miedo vestido de etiqueta, la sordera y la ceguera para alargar los días, mientras la esperanza, siempre viva, se desvanece en la bruma de tiempos violentos, el regreso al infierno, a empezar otra vez, mientras aún nos sorprende el tamaño de nuestra fragilidad y vulnerabilidad. No deja de ser esperanzador el puente de la cultura y la educación, un puente de lianas en la selva, frágil y movedizo, que de un hachazo tal vez es derrumbado y solo quedará el vacío.
Esto fue Danza y Variaciones por Colombia Moya.
cápsula 1675 de Danza y Variaciones de Colombia Moya. Carbono 14.
El Instituto Mexicano de la Radio presenta
Danza y Variaciones por Colombia Moya.
Café de Ciegos fue una de las memorables obras que la compañía Carbono 14 de Gilles Mathieu presentó hace años en México. El impacto que esta obra causó influyó notablemente a los aficionados de la danza, deseosos de salir de las apretadas estructuras de años de sometimiento académico al que todos los bailarines en México nos hemos visto expuestos. Labor por demás titánica, pues además del rompimiento del capullo personal para que la crisálida, o mejor dicho, la nueva mariposa sobreviva, hay que romper inimaginables barreras burocráticas inmersas en el denso caldo de la ineptitud, la miopía, los celos y las envidias, la falta de apoyo económico y la barrera de la crítica compuesta por sólidos intereses creados. Ahora, el Teatro Sunil de México, integrado con Carbono 14, ha presentado en México la obra Visitatio, la cual, según nos comentan en Bellas Artes, no es historia lineal, sino que tiene la dimensión de los sueños. Es una obra donde uno necesita adentrarse imaginándola como si fuera un sueño, del que al despertar uno se pregunta: ¿por qué pasaron esas cosas? El director del espectáculo es Daniel Finzi Pasca, como parte del proyecto Escenario Global, promovido por el IMBA. Cual furtivas sombras, dicen, desde un lugar desconocido de la memoria o la ilusión, o desde la magia, vienen a visitarnos extrañas presencias, unas fortuitas, otras previstas y algunas predestinadas. Visitatio tiene la consistencia de un sueño en el que de improviso un mundo hecho de recuerdos desconocidos se abre frente a nosotros, dejándonos entrever jirones de futuro y de pasado que se van sobreponiendo mientras dejan la sensación de ser visitado por mensajeros portadores de secretos, imágenes olvidadas y premoniciones. Uno se pasa un tercio de la vida soñando, viajando a través de los sueños. No utilizar ese tiempo y esas experiencias sería desperdiciar un poco la vida. Interpretar y visualizarse en sueños significa vivir mejor y más profundamente, afirma Finzi. El trabajo de Carbono 14 en la obra se incluye dentro de la danza-teatro, mientras que el Teatro Sunil procede más de un teatro de clownería dramática que de la danza. Esto no significa que haya dos estilos en el trabajo. Hay un director que tiene un estilo y que conjunta a un grupo de actores. No es que haya un poquito de Carbono 14 y otro poco de Teatro Sunil. Visitatio es un espectáculo en sí mismo, con un estilo propio, específico e individual. Entonces, hay que verlo en el Teatro Jiménez Rueda para constatar las afirmaciones de su director y ver la huella estupenda de Carbono 14 en dicho espectáculo.
Esto fue Danza y Variaciones por Colombia Moya.
Cápsula 1676 de Danza y Variaciones de Colombia Moya. ¿Cómo eran los indocubanos?
El Instituto Mexicano de la Radio presenta
Danza y Variaciones por Colombia Moya.
¿Cómo eran los indocubanos según el sabio cubano Ortiz? Es un tema que vamos a tratar durante algunas cápsulas, revestido de gran importancia, pues poco se ha tocado y menos difundido. Dice así don Fernando Ortiz: por lo general, la opinión vulgar cree que los indios hallados por Cristóbal Colón en la isla de Cuba eran los siboneyes, de modo que la voz siboney ha venido a ser sinónima de indio cubano. Y este es el primero de los errores que importa desechar, pues los más importantes indios de Cuba no eran los siboneyes, ni fueron tales precisamente los que sorprendieron a Colón por sus virtudes y mortificaron a Velázquez por su resistencia al mando del haitiano Hatuey, y luego bajo el heroico cacique Guamá, el verdadero caudillo cubano de la primera guerra de independencia de Cuba. Es también un craso error creer que la isla de Cuba fue primeramente descubierta por Colón el día 27 de octubre de 1492. Esto no es sino una petulancia europea. Cuba había sido ya descubierta varias veces por otros hombres de siglos anteriores, pues de fuera, aunque no de Europa, le vinieron a Cuba sus aborígenes. Hay que admitir también la posibilidad de una relación entre las culturas de los indios sudamericanos, de los cuales han procedido algunos de los grupos indoantillanos, con las culturas melanesio-polinesias, según han venido sosteniendo Grebner, Schmidt, Rivet, Imbeloni y otros. Parece prudente pensar, pues, que por las vías boreales y australes llegó el hombre desde el Asia a la América continental y de ahí a Cuba. Las Antillas fueron pobladas originariamente por grupos humanos llegados a ellas desde las vecinas costas continentales. Y puesto que todos los indios de América proceden de inmigraciones de pueblos de oriundez asiática o indo-oceánica, no cabe duda de que los indocubanos pertenecían a ese tipo oriental. Por esto, si Ratzel pudo decir que América es el extremo oriente de la tierra habitada, puede también afirmarse que las Antillas fueron etnográficamente, como las imaginó Colón, las tierras últimas de las Indias Orientales, o mejor, la ribera oriental de las Indias, las cuales miran a las tierras de Occidente desde la otra orilla de ese gran mar Atlántico que ayer dividía el mundo desde el uno al otro polo y hoy une sus continentes como un lago, un nuevo Mediterráneo de la civilización.
Esto fue Danza y Variaciones por Colombia Moya.
Cápsula 1677 de Danza y Variaciones de Colombia Moya. ¿Cómo eran los indocubanos?
El Instituto Mexicano de la Radio presenta
Danza y Variaciones por Colombia Moya.
Continuamos con el texto de don Fernando Ortiz en su tesis sobre cómo eran los indocubanos. Es probable que los protocubanos se establecieran en Cuba mucho antes de que en Egipto se alzaran las pirámides y la Esfinge. La población arcaica de las Antillas corresponde a los estratos primeros de los indios continentales. No se sabe por dónde aquella penetró en el archipiélago, pues en todas sus islas se han hallado restos arqueológicos de esa raza de proto-antillanos, marcadamente distinta de las otras dos corrientes posteriores de indoamericanos. No hay tampoco una opinión segura acerca de la proveniencia de la primera inmigración humana en Cuba, si fue desde el norte, saliendo de la semiamérica septentrional y saltando de esta hacia el sur, de isla en isla, por el rosario de islotes y cayeríos que desde cerca de la Florida inician el inmenso arco de las Antillas, o si los protocubanos vinieron desde la semiamérica meridional, fluyendo como las aguas fluviales desde las cuencas del Orinoco, del Magdalena y del Amazonas hacia el norte, pasando de tierra firme a las inmediatas islas antillanas, y de allí, peña tras peña, hasta la más occidental y mayor de todas ellas, que es Cuba. Hay argumentos para sostener una y otra hipótesis. De todos modos, puede darse por aceptable que por las Antillas, y especialmente en Cuba, han existido inmigraciones desde el norte hacia el sur y viceversa. En cuanto a la corriente que parte de los pueblos australes, no cabe duda. Todas las estirpes indias de Cuba en la época de la conquista colombina parecen haber llegado de tierras del sur, aún las gentes más atrasadas, las cuales llegaron a invadir la Florida y las regiones ultrafloridianas. En cuanto a la corriente inversa, hay dudas de si fue una real invasión la venida de los aborígenes floridanos o si solo fue un intercambio entre pueblos de una misma raza. Cuando el descubrimiento por los castellanos, las Antillas estaban ocupadas por tres grandes masas de población, según puede verse de los primeros cronistas de Indias y de los recientes estudios arqueológicos, o sea, los caribes, los araucas y los arcaicos, los cuales recibían distintos nombres según las islas. En esa época, todo el archipiélago antillano era teatro de una gran tragedia histórica, caracterizada por el entrechoque de distintas civilizaciones indias que combatían con éxito vario por su predominio territorial y, lo que importa resaltar, de diversos regímenes económicos.
Esto fue Danza y Variaciones por Colombia Moya.
Cápsula 1678 de Danza y Variaciones de Colombia Moya. Los indoamericanos.
El Instituto Mexicano de la Radio presenta
Danza y Variaciones por Colombia Moya.
Continuamos con los textos de don Fernando Ortiz sobre los indoamericanos. Dice, se combinaron en el archipiélago del Caribe al menos tres civilizaciones, las cuales fueron ya distinguidas por los descubridores y por los cronistas del poblamiento señalados por sus caracteres más relevantes. Las islas del archipiélago del Caribe, todas fueron primeramente ocupadas por unos pueblos de cultura paleolítica, como la de los mongoloides, que pasaron del Asia a la América por Bering. Estos aborígenes llegaron en una o en varias oleadas inmigratorias y acaso la primera vino de la Florida. Pero, a causa del sentido de las corrientes marinas de los mares que circundan el archipiélago antillano, todas ellas hacia el norte, y algunas muy fuertes como la corriente del Golfo, es probable que aún esas primeras estratificaciones humanas nos vinieran desde Sudamérica. De estas primeras capas humanas quedaban en la época colombina varios grupos supervivientes, todos de la misma cultura arcaica y acaso de igual condición étnica o con ligeras variantes dentro de la gran unidad racial de la indiada de América. Es inferible que estas inmigraciones primitivas se fueran regando por todas las islas desde la isla de Pinos, Cuba y las Bahamas hasta Trinidad, Curazao y las Antillas, hoy venezolanas, o viceversa, y que fueran acentuando, sedimentándose en grupos, acaso ligera y lentamente diferenciados por el influjo del ambiente natural. Sin embargo, no se pueden fijar esas diferencias, y todo llega a suponer que una misma masa humana primitiva pobló las Antillas inicialmente. De esas gentes paleolíticas, los españoles señalaron los lucayos en las Bahamas y sus islotes, los llamados cayos en los cayeríos que circundan a Cuba, los guanacabibes en la parte occidental de Cuba y acaso en Isla de Pinos y otras islas, los siboneyes en el resto de Cuba, los ciguayos y otros parecidos en la isla Hispaniola, los Iñerri en Puerto Rico, etcétera, etcétera. En una época desconocida, las Antillas fueron invadidas desde el sur por los indios araucas, quienes poco a poco las fueron conquistando. En 1492 habían avanzado en su dominio hasta la mitad oriental de Cuba, Jamaica y algunas de las Bahamas, y quizá en sus más avanzadas expediciones debieron penetrar hasta el territorio de Norteamérica. Estos araucas fueron una poderosa rama de la raza indoamericana. Aún hoy día existen araucas. Se extendieron en Sudamérica desde las riberas del río Paraguay hasta la costa septentrional de aquel país. Tuvieron costumbres nómadas y fueron corriéndose, separándose, tomando caracteres varios y asiento en los sitios favorables y haciéndose sedentarias y agricultoras algunas de sus tribus.
Esto fue Danza y Variaciones por Colombia Moya.